Radio Decidim. En otoño de 2019 celebramos Decidim Fest, el encuentro global de Decidim. Las charlas y presentaciones de esta edición son una invitación a pensar las relaciones entre la tecnología y los retos de la democracia en la sociedad red. Escucha el siguiente capítulo, Guerras Culturales, Cibersororidad y Nuevas Formas de Fascismo, por Proyecto 1.
De todo, muchas gracias al Decidim Fest por habernos invitado. Y eso, nosotros somos Proyecto 1, hemos escrito este libro de aquí que se llama Ley Arriana y Trump y nos dedicamos a la investigación de identidades, nuevas formas de fascismo, nuevas formas de feminismo y cómo todo esto interactúa y se desarrolla en las redes sociales.
Pues hoy hablaremos un poco del término guerras culturales, que es un término un poco exportado desde los Estados Unidos, que ahora se está utilizando mucho para hacer referencia a la batalla que hay por tanto el vaciado como la resignificación de símbolos, de artefactos, de productos culturales y el uso que hay de ellos y de las herramientas que proporcionan pues, las redes, los medios, las redes sociales. Entonces, como hay muchísimo escrito, no solo lo que hemos escrito nosotras, sino que hay un montón de cosas dichas sobre eso, pero suelen apelar a ejemplos del extranjero, especialmente anglos, pues hemos intentado traerlo un poco por aquí y vamos a intentar hablar de cómo se ha generado este debate, una guerra cultural sobre la resignificación de hechos en el mundo analógico, digamos, por parte de actores en el mundo digital, ¿no? Que, como decía Alex, pues hay una línea directa, no están separados. Y vamos a hablar, sobre todo, acercándonos territorialmente y temporalmente a los hechos de, bueno, cogeremos ejemplos, sobre todo la represión policial que ha habido en las últimas semanas aquí en Barcelona. Y aquí lo ilustramos con esta foto, un tuit de la Policía Nacional, tuit oficial, en el que, aprovechando el estreno del tráiler de la siguiente película de Star Wars, ya las últimas películas han causado bastante, bueno, bastante tema, bastante discusión en las redes por parte de unos actores y de otros. Al final es mitología, son símbolos que todo el mundo tenemos a mano, todo el mundo tiene un imaginario común, ¿no? Es nuestra nueva mitología, ¿no? Todos podemos tener más o menos claro quién es la resistencia, quiénes son los malos, ¿no? Quiénes son los Jedi, quiénes son los Sith. La policía intentaba como llevárselo a su parte en unas semanas en las que, pues, por parte de unos actores fue duramente criticada y pues
así. Vale, y eso, comentando la actualidad, esto es una cosa que os queríamos contar que ha pasado hace, bueno, las últimas semanas en Foro Coches, que ya lo conoceréis, se promulgó una colecta de dinero para comprar pizzas a la Policía Nacional, que estaba desplegada en Cataluña como para la respuesta a la sentencia del procés. Entonces hicieron este llamado, supuestamente, no lo podemos saber, pero supuestamente llegaron a recaudar 12.000 euros y les compraron pizzas en el Telepizza, que recordamos que no paga el salario mínimo interprofesional a sus trabajadores, a la Policía Nacional. Y aquí podemos ver a la Policía Nacional con un papelito que tienen ahí con la mascota no oficial de Foro Coches, o sea, como compadreo ahí sin ningún tipo de disimulo. Y, bueno, esto es una anécdota que queríamos comentar, aparte de una ley que hay por ahí en la que no entraremos, que dice que no se pueden aceptar regalos, ni sobornos, ni obsequios, ni de ningún tipo por parte de los funcionarios del Estado. Aquí mismo el Twitter oficial @policía de la Policía Nacional agradeció estas pizzas y puso el mismo logotipo mascota usada por los troles de Foro Coches, que ahora vamos a contar un poquito más quién son. Entonces esto son cosas que pasan hoy en día gracias a las redes sociales, son fenómenos que se dan y que nos dan como toda otra amplitud de miras y de visión sobre quién está de qué parte y qué posicionamientos tiene la gente ante ciertas cosas, ¿no? Porque esto, aun y ser sutil, ¿no? Como que en realidad ellos estaban haciendo una recolecta porque nuestros funcionarios están ahí y no les dan bien de comer, etcétera. al final lo que están haciendo es apoyar directamente, poner dinero para que se compren pizzas a gente que al final está sacando ojos y pegando a la gente. O sea, es un posicionamiento político súper concreto, pero revestido de algo divertido, solidario, caritativo, como simpático.
Cabe destacar, podemos haber señalado a 50.000 personas, no nos gusta mucho hablar de grupos, investigamos acerca de grupos cercanos a nuevos posicionamientos que se les podría considerar pues, nuevos fascistas, nuevos masculinistas, como algunos se dicen, porque es patriarcado clásico. En realidad son nuevas formas de viejas formas de actuar, de viejos esquemas mentales. Pero bueno, hemos escogido una persona porque los propios medios decidieron hablar de él. Él se dio a conocer, es esta persona que tenemos aquí, que parece ser que fue uno de los foreros, de los SURS, que es uno de los códigos, ¿no?, que utilizan los forococheros, uno de los que inició esta recolecta solidaria, ¿no? Esta persona resulta que, bueno, tirando un poco del hilo, ¿no? Foro coches se supone que es un foro para hablar de coches, pero luego ves que tiras del hilo y esta persona no solo no es un foro cualquiera, sino que es una persona que está militando activamente en determinados grupos, grupos a los que, bueno, ahora estaban intentando, algunos de ellos estaban intentando bloquear la huelga estudiantil, los estudiantes, hay un vídeo muy divertido en el que los estudiantes le decían, bueno, sois fascistas, y él se reía y decía, pero ¿fascista de qué? Cállate, maricón, arriba España. Estos grupos, algunos de ellos vienen del viejo Somatemps, no sé si os sonará, ¿no?, que se ha reformulado ahora en Sociedad Civil Catalana porque había demasiados neonazis en ellos. Resulta que esta persona, además, en sus redes sociales retuitea cosas como la convocatoria que hubo el pasado domingo, una convocatoria que también se vendía como neutra, ¿no?, como a favor de lo constitucional, de la unidad del Reino de España, ¿no?, que sería la normalidad dentro de esto. Resulta que además esta persona retuiteaba no la convocatoria oficial, sino la convocatoria en la Plaza de Artós, que si alguna de vosotras sabéis, la Plaza de Artós ha sido donde típicamente, y en las últimas semanas también, se han dado las convocatorias abiertamente neonazis. Afortunadamente, el último domingo no tuvimos que lamentar nada más allá de la vergüenza que puede producirnos algunas que las supuestas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se fotografíen con banderas franquistas, con banderas que tienen crímenes de guerra y de deshumanidad a sus espaldas, pero en esta Plaza de Artós otros días de las últimas semanas pues sí se han concentrado neonazis que han ido a pegar palizas activamente y están documentadas gracias a gente que estaba allí.
Bueno, y siguiendo con qué pasan forocoches, estos son fotos de chavalas, de chicas que sufrieron represión policial y colgaron una foto de su culo con porrazos para denunciar esta brutalidad policial. Y es interesante cómo las fotos, obviamente, al ser de un culo, acabaron colgadas en forocoches en un hilo que pregunta si tendría relaciones sexuales o no con las personas de las que cuelgan la foto. Bueno, si algún día tenéis tripas para hacerlo, os apetece, es interesante entrar por ahí y ver que está prácticamente todo el mundo. Y al final, pues esto obviamente no se trata de... No se trata de que los hombres tengan una sexualidad que no les deja ver más allá, etcétera, sino que al final esto es un tema de poder, de humillación y de ridiculización de las mujeres y de objetualizar incluso en momentos en los cuales se está denunciando brutalidad policial, de llegar a sexualizar cuerpos heridos, como es en estos casos, por un tema de demostrar quién tiene el poder. Es un tema de eso, de sumisión y de humillación. Pero esto nos sorprende al final, ¿no? Porque como detallan estas noticias, en Forocoches fue donde hubo una filtración, bueno, donde se expandió una filtración o donde la gente también se dedicó a investigar profundamente hasta que logró sacar datos de la víctima de la violación múltiple de la manada y se dedicaron a expandirlos y a publicarlos tanto como les fue posible, antes de que las autoridades actuaran. Publicaron el número de teléfono, el nombre, fotografías, incluso fotogramas del vídeo de la violación de los Sanfermines. Aquí, nada, esto una curiosidad como para cerrar el círculo. El hombre que difundió foto y datos de la víctima de la manada vive en Barcelona y es seguidor de la Legión. Vale, esto es lo que se ve o lo que se veía hace un tiempo si buscabas la manada en Forocoches. Vale, estos son varios hilos y esto es interesante porque algunos hilos son pues más o menos, yo qué sé, debates, ¿no? De si de las bueno, si de los de la manada se hubiesen comportado como personas normales, etcétera. Pero obviamente hay hilos de después de escuchar los audios de la manada no hay violación. ¿Qué nombre tendría la manada si hubierais sido tú y tus amigos? Y esto es como para ilustrar un poco que al final Forocoches, igual que todas las plataformas que se usan hoy en día, las redes sociales, se presentan como neutras. O sea, simplemente es una plataforma que no está ideologizada, que no tiene ningún tipo de contenido político y son los usuarios, las usuarias, las que cuelgan cosas porque libertad de expresión. Y ahí está el contenido político. Las plataformas simplemente ponen los servidores y los medios, el software, para que la gente pueda colgar su contenido. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que venimos a decir aquí? Al final, que tú estés cómodo, que a ti te parezca bien estar en un sitio de debate sobre coches, sobre lo que sea, en el cual se pregunta qué nombre tendría la manada si hubierais sido tú y tus amigos, si tú no haces nada, si tú no actúas ante la publicación de datos de la víctima de una violación múltiple y de una intromisión y violación directa de su intimidad, tú no eres el neutro, tú no es que no tengas ninguna opinión política al respecto, tú has elegido tu bando clarísimamente, pasa que tu bando es el que tiene el poder. Por lo tanto, te piensas realmente, y de verdad que hay gente que se lo cree, que lo suyo no está politizado. Forocoches, obviamente, está politizado y estar en Forocoches tiene un significado muy concreto, igual que no estarlo, por ejemplo. Y nosotros este concepto del neutro nos parece como muy importante recalcarlo porque cuando, ¿no? Como que cuando lo introduces, te das cuenta como de que se puede aplicar a casi todo en la vida, ¿no? Porque al final es como que parece que comprar en Zara sea neutro y no lo es. Parece que Dulceida, que es esta influencer, sea neutra y no lo es. O sea, Dulceida es una militante del capitalismo que está haciendo propaganda capitalista constantemente. No es neutro, el neutro no existe.
Entonces, cambiando un poco de tercio ahora, siguiendo un poco con este tema de que lo neutro obviamente no existe. Sí es verdad que existen unas herramientas, ¿no? Ninguna de ellas es neutra porque todas han sido construidas con un objetivo, todas han sido construidas desde una óptica, desde bueno, unos activos que tienen determinado poder, determinada posición, pero lo que sucede en las guerras culturales es que se intenta precisamente utilizar esas herramientas o resignificarlas, ¿no? Quienes forman parte del neutro intentan negar esa politización, porque en el neutro es donde se mueven mejor y acusan a las otras personas de estar politizadas, acusan a las otras personas de ofenderse, acusan a las otras personas de politizarlo todo, ¿no? de ser la otra edad. Pero estas, desde otro lado, desde la posición de, digamos, de la resistencia, también se pueden utilizar estas herramientas. Quizá no como una forma de liberación absoluta, pero sí tomándolas en determinados contextos y haciendo uso de la influencia que se puede tener. Por ejemplo, aquí en el canal 324, en determinado momento, vio la necesidad de crear un hilo con todas las imágenes y vídeos que se habían subido acerca de la represión policial. Gran parte de los medios del Reino de España no sacaban estos vídeos. Estos vídeos, gran parte de la gente no hubiera accedido jamás a ellos de no ser porque existe una plataforma como Twitter. Twitter no nos va a salvar, pero en determinado momento utilizarla para dar una visibilidad a un discurso que los grandes medios, las grandes influencias, los grandes poderes influyentes no quieren dar, pues puede ser útil. En este caso, Canal 324 dijo, pues mira, yo tengo que sacar esto porque esto es trending, mueve dinero, por lo tanto, tal, tal, tal. Y otra cosa bonita, a nivel ya puramente comunicativo, a nosotros nos parece genial que la gente pueda hablar, ¿no? Eso es lo más maravilloso del mundo, que haya comunicación, que haya libertad de expresión. Pues aquí un youtuber conocido como Albert Lloreta, nos parece muy interesante sus posicionamientos acerca de esto, hizo un vídeo bueno, cuestionándose qué era la violencia, de dónde venía la violencia, cómo la estábamos viviendo. Fue un vídeo que subió, que se hizo viral, y sin que él hiciera nada, determinadas personas agarraron y dijeron: oye, aquí tienes los subtítulos en castellano para que llegue más cerca, los subtítulos en inglés para que llegue más lejos, ¿no? Y esto es bonito, esto es pura conciencia colectiva en acción. Y bueno, siguiendo con el tema del neutro, otra de las cosas que se han hecho ha sido discutir, ¿no?, el marco conceptual oficial, ¿no?, de constitucionalistas con banderas del pollo, partidarios de la unidad del país rapados con bates y cuchillos, ¿no? Y aquí pues había gente que decidía darle una vuelta, utilizar otra parte de nuestro imaginario, ¿no?, esta película que más o menos todos conoceremos, American History X, y le decía: vaya, el constitucionalista, ¿no? Es una forma de deturment, ¿no?, de situacionismo, para darnos cuenta de cómo se discute este neutro, ¿no?, de cómo se discute estos grandes discursos.
Sí, que al final esto es un ejemplo de cómo las guerras culturales o cómo jugar con los conceptos al final abre un montón de escenarios posibles, porque esta gente no es constitucionalista, esta gente no sabe lo que pone en la Constitución, porque la Constitución, aun y sus defectos, está bastante bien, pone la soberanía en el pueblo, garantiza un montón de derechos básicos, y esta gente no está a favor de todo esto, no es constitucionalista. Entonces, no, ahí hay que pensar si realmente pues le regalas el término y lo troleas, si lo resignificas o si lo reivindicas. Ahí.
Y siguiendo con esto, bueno, pues herramientas que se han utilizado, ¿no? Canales para poder comunicar todo esto, otros canales de convocatorias. No es nuevo, en realidad, nada de esto. Algunos conoceremos, otros no, pero en realidad todo este tema de convocar utilizando redes que igual no han sido construidas desde el pueblo ha servido para tener resultados, ¿no? O sea, desde el 15M a las primaveras árabes, a ejemplos que tenemos aquí, ¿no? O sea, cosas como la vaga de totas, la huelga del clima, ¿no?, movimientos como el no a la guerra, al final han sido posibles porque existe el ciberespacio, y porque el ciberespacio también da voz a la gente que no la tiene o que esa voz le es negada por el neutro.
Sí, al final también cómo cambian directamente, ¿no? Cómo tienen un efecto directo en nuestra realidad y cómo también estamos dispuestas a asumirlo, aceptarlo o a tirarnos encima. Porque, por ejemplo, con las movilizaciones del clima, o sea, contra el cambio climático, es gente como muy joven, que vive mucho en las redes sociales, en Instagram, que ya mucha gente ya nos queda lejos Instagram, y las pancartas de aquí, ¿no? Es curioso porque ahí también ya, pero aquí más. Las pancartas son individuales, las pancartas son carteles con un mensaje que la gente pues lo ha hecho en su casa con un palo de escoba tal, y entonces hay como muchísimas referencias a cantantes trap, a series, etcétera, porque al final, bueno, como es tu pancarta, no hace falta que represente a todo el mundo ni que todo el mundo esté de acuerdo en ella. Y esto es curioso, ¿no? Y también se han visto como muchas críticas en las redes sociales de la gente: no se lo toma en serio, mira este que ha puesto una canción de no sé quién, tal. Pero al final son las nuevas generaciones, están viniendo así, y más allá de si nos parece bien o mal, hay que entender cómo funciona esta lógica. Y hay que entender también que las pancartas están en inglés y son individuales porque están pensadas para subir al Instagram, porque es la realidad de la gente que ahora mismo tiene 15 años.
Y ya estaríamos. Y con esto ya estaríamos. Y no sé si alguien quiere. Tenemos aquí un meme que han realizado la chavalada, precioso. Y con esto estaríamos y podríamos abrir una ronda de preguntas. Y no. Muchas gracias por escucharnos.
Abrimos
ronda de una pregunta.
Por aquí.
Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra participación aquí y también recomendar a todo el mundo la lectura de vuestro libro, porque es maravilloso. Realmente es un trabajo excepcional de mapear lo que está pasando precisamente, y sobre todo me ha sorprendido en Estados Unidos, en el mundo en general, en las comunidades digitales y cómo la ultraderecha y de manera organizada precisamente entra, ¿no?, en estas comunidades, intenta como colonizarlas, ¿no?, apropiarse de ellas. Y sobre todo esta sensación del mundo nerd, ¿no?, que se ve amenazado y que de repente pues la solución que encuentra es pues ir contra el feminismo, agarrarse precisamente a estas reacciones, a esta crisis global, ¿no? Pero lo interesante, bueno, lo que me ha gustado más, aparte de todo el trabajo este de documentación, de los casos muy bien documentados de cómo se construye esta violencia en las redes, estos ataques, ¿no?, permanentes que hay en casos concretos, ¿no? En un caso que desarrollas en el libro es el Gamergate y todas las agresiones que hubo digitales en torno a esto, ¿no? Y cuál es la respuesta, ¿no? Incluso creo que 4chan llegó a cerrar alguno de sus hilos precisamente por amenazas, ¿no? Entonces, os quería preguntar, porque habéis entrado ya un poco en Foro Coches y en el caso español, y os quería preguntar en concreto sobre si conocéis casos donde haya habido intervención directa judicial sobre Foro Coches y si tenéis algún tipo de datos sobre qué está pasando allí, ¿no? Sobre quién está allí, cuántos usuarios tiene, sobre qué capacidad real tiene de movilización o no, etcétera, ¿no? Porque al final es uno de los al final, bueno, lo que entiendo, ¿no?, que Bannon va allí a 4chan a conectar con unas comunidades, me imagino que aquí la ultraderecha intentará hacer lo mismo, ¿no?, como aprovecharse de estos espacios digitales para llevarlos a la ultraderecha, ¿no? Entonces, si tenéis un poco más de información y también cómo construir, digamos, fuera de eso, ¿no? Como también para dar, me gusta mucho el meme, ¿no? Digamos, cómo vamos hacia esos otros espacios digitales, sostenibles y mucho más, digamos, pues que defiende, ¿no?, al final a las personas y que conocéis muy bien, ¿no? Porque me explicáis. Bueno, esa es la pregunta.
¿Alguna pregunta más? Todo seguido.
Desde la reflexión que ustedes están haciendo de la apropiación de las redes, ¿qué claves ustedes podrían pensar para, por ejemplo, el contexto de Decidim, que termina cayendo en la posible burbuja de los que les gusta open source? ¿Qué clave se podría pensar de las dinámicas que ustedes vienen reconociendo para poder llegar y reflexionar la cuestión de la participación para otros espacios que hasta el momento están segmentados, no se consigue ultrapasar por estar segmentado, ¿no?
Si no hay ninguna pregunta más, igual podéis contestar estas dos y seguimos después si hay alguna más.
Sí, bueno, a ver, en lo relativo a Foro Coches, Foro Coches ha tenido como varias denuncias y lo que ha hecho su dueño, Electric, ha sido entregar a la gente, básicamente, a las autoridades judiciales. Entonces, pues ha dado sus datos, los ha expulsado y el foro, pues, se queda ahí. Así que, bueno, de momento estamos pendientes también de ver qué va a pasar con el proceso judicial que está abierto ahora sobre la publicación y filtración de datos. Y parece que esta vez sí que puede caer algo, más que por la intromisión en la intimidad de la persona y así, porque son datos judiciales. Entonces, esta vez parece que sí que va a pasar algo, pero siempre a las personas individuales, no al foro, porque en este caso el foro ha respondido legalmente. Sí que es cierto que cuando pasó esto de la manada, se hizo una campaña que tuvo cierto impacto a los sponsors, a la gente que pone publicidad en Foro Coches, pidiéndoles que retiraran la publicidad, o sea, que dejaran de dar dinero al foro y esto, pues bueno, ahí acabó un poco, o sea, algunos no han vuelto a poner publicidad ahí, algunos con el tema de la entrega de esta gente a las autoridades judiciales, pues ya volvieron donde estaban. Entonces, la capacidad que tiene Foro Coches y su relación con la ultraderecha. O sea, Foro Coches es el mayor foro de habla hispana. No sé cuántos usuarios tiene registrados ahora mismo, pero
no
una.
Sé, pero, o sea, también hay gente de Latinoamérica. O sea, cuando hablamos de habla hispana es muy global, es mundial. O sea, realmente es de los foros más grandes del ciberespacio.
Sí, a mí me suena que eran 400.000, pero no.
No sé cuál es el número ahora.
No te quiero
recuerdo.
Engañar. Igual también en Foro Coches tú no puedes entrar y hacerte una cuenta, sino que conseguir cuentas es algo bastante complicado. Por lo tanto, son muchísimos usuarios, pero es todavía más peligroso porque la gente que tiene una cuenta ha estado intentando conseguirlo durante mucho tiempo y le ha puesto muchísimo empeño, porque si no, no la consigues. Y su relación con la ultraderecha, al final, más que la relación directa que tenga con la ultraderecha, que es como muy difícil de demostrar, sobre todo, lo que sí que tenemos muy claro es que la ultraderecha se ha nutrido del discurso que lleva tiempo circulando en redes, en este caso Foro Coches, porque estamos en el Estado español, pero también toda la victimización del hombre blanco heterosexual, que por culpa del feminismo, por culpa de la corrección política, LGTB, etcétera, no puede ser y expresarse, como que todo esto sí que se ha recogido a nivel discursivo y se ha sabido hilar bastante bien por ciertos partidos de la ultraderecha que no vamos a mencionar.
Sí, poco decir, o sea, el tema de la identidad nerd también me parece interesante, más que nada porque al final siempre hay un, siguiendo con la idea del neutro, que es el que a nosotros nos gusta mucho reforzar, ¿no? Bueno, como el tema de las identidades es como ciertas personas que podemos ostentar más o menos privilegios o que no nos hemos visto cuestionadas por un tema económico, de raza, de orientación sexual, de género, de lo que fuera, nos vemos como, bueno, nunca nos ha pasado nada, el mundo va bien. En el momento en el que vemos cierto ataque, aunque sea muy pequeño, se produce esa reacción, ¿no? La identidad nerd fue una identidad que estuvo construida ya desde una supuesta alteridad, que en realidad, bueno, era muy discutible, ¿no? Porque era como, bueno, somos hombres blancos, pero somos los poco populares, entonces por eso nos refugiamos en los ordenadores, en los foros, en Internet, y es el lugar donde tenemos. Y esto es falso, esto para empezar es falso, porque ni las primeras programadoras eran mujeres, para nada todos los nerds eran tipos con gafas, es un estereotipo construido. Al final todas las identidades tienen una parte de construcción, tienen una parte orgánica y tienen una parte de construcción, pero negar que existe una identidad en un mundo como el de 2019, a nosotros nos parece súper naif. Y al final hay un meme muy gracioso de una persona que sale así sorprendida y dice, cuando te das cuenta de que todas las ideologías políticas son identitarias, solo que tú piensas que tu identidad es la neutra, ¿no? Y de ahí también viene este tema de reacción hacia que de repente hay gente LGTBIQ que dice, pues yo soy queer, y dice, claro, pero es que ahora cuántas identidades hay o cuántas no sé qué. Es como, bueno, es que la tuya también es. En este sentido es pues, súper chulo que exista la palabra cis, ¿no? O sea, es como, antes era como los trans y la gente normal. Y es como, no, pues yo soy cis. O sea, yo no soy normal, yo también tengo una identidad, ¿no? Esto es muy bonito que se refuerce y al final es que imaginarnos en un mundo en el que no existe nada de esto ahora mismo no es real. ¿Y no sé la otra pregunta?
En lo relativo a las redes sociales, la apropiación de redes, o sea, de conceptos, etcétera. Bueno, al final, tampoco es que nosotros seamos super cracks en redes sociales, ni mucho menos. De hecho, somos un poco los últimos de la fila. Igual sí que hay un tema como de que hay que estar muy, muy atento a. Bueno, y esto se contradice un poco con lo que ha dicho el compañero de Críptica, porque al final esto implica estar mucho tiempo conectada, pero como que hay que estar constantemente para ver realmente cómo la gente lo está usando, porque, o sea, yo tengo 29 años y de verdad que yo hay cosas que ya no entiendo. O sea, yo el TikTok no lo pillo, el Snapchat se me pasó y el Instagram, pues estamos en ello, pero tampoco. entre que no soy muy exhibicionista y que tal, como que se me pasa y realmente la gente que tiene mucho éxito es porque le dedica muchísimas horas, porque se expone muchísimo, porque cuenta cosas de su vida íntima, porque al final lo que nos gusta es el costumbrismo y ver si el famoso usa no sé qué o saca el perro a no sé qué hora. Entonces, realmente no sé si tenemos mucha respuesta a esto, porque también, ¿no?, cuando ciertas entidades o cuentas como más oficiales y así intentan usar hashtags que estaban de moda la semana pasada o retos virales o cosas así, es, da como muchísima vergüenza.
Muchísimo
ajena.
Cringy.
O sea, muchísimo que, cringy. Y además normalmente va con una semana de retraso, o sea que no sé exactamente qué os podemos decir. Igual, pues eso, ¿no? Estar atento. Ahora mismo la gente está usando muchísimo Telegram y en Telegram hay stickers y los stickers sí que es algo que, ¿no? Por ejemplo, pero esto a lo mejor era hasta ayer y ahora ya estoy pasado, o sea que...
Al final es muy difícil como... O sea, todo se mueve muy rápido. Facebook en una cosa de hace 10 años se ha convertido en una cosa obsoleta, por muchos motivos también, por su connivencia con la ultraderecha, por ejemplo. No sé, es cierto que también desde el rollo, no sé si es open source, ¿no?, pero por ejemplo se intentó construir el Mastodon, que era una especie de Twitter alternativo. Es muy difícil construir también una migración hacia redes que no posean megacorporaciones del mal. Entonces, nosotros apostamos un poco por... hay dos opciones, o sea, o decir yo no quiero formar parte de nada de esto y perdernos todo el discurso que hay, o intentar... tomar parte de ello, ¿no? Es muy complicado y es muy contradictorio, ya sabemos que menos de 5 contradictorios es dogmatismo. Esta frase de que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, y es como, bueno, es muy posible, pero son herramientas. Está en nuestras manos si queremos usarlas o no, o si queremos conocerlas o no. Luego, yo qué sé, está el tema de si hay que debatir con la ultraderecha en las redes. Yo personalmente creo que la mejor forma de ganar un debate con un nazi es no teniéndolo, pero una cosa es no apelarles, no darles una legitimidad discursiva que nosotros negamos que tengan, y otra cosa diferente es investigarlos, saber sus métodos, saber la forma en la que emiten sus mensajes, sus canales, las herramientas que utilizan o dejan de utilizar, mirarlo, porque al final la ultraderecha ha mirado a lo que sería la izquierda, la progresía, la ultraderecha, ahora está utilizando el situacionismo, está utilizando el somos el nuevo punk, está utilizando palabras como libertad, está utilizando palabras como, bueno, que en realidad no les son propias porque no es lo que defienden, como lo de constitucionalista, es, en plan, no sois constitucionalistas, lleváis la bandera del pollo, Franco no tenía una constitución. Entonces es interesante también ver cómo se mueve el enemigo, conocer al enemigo y decir, uy, si el enemigo utiliza esto y le va bien, hagámoslo también. Porque el enemigo aprende de nosotras.
Pues, si no hay más preguntas, acabamos aquí. Muchas gracias. (Risa)